Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar con Eduardo Gómez. Él es artista visual y coleccionista de lo macabro.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver.
A ver, primero que nada, para iniciar esta conversación sobre payasos y fobias, tenemos que definir el término coulrofobia. Se le conoce así al miedo irracional que muchos, de verdad muchísimos, experimentan hacia los payasos. Y este miedo es para todas las edades.
Tenemos dos episodios previos de Enigmas sin Resolver donde hemos hablado de esta suerte de fobia, pero también de casos reales de personas que han sido asesinas o que han sido asesinadas por payasos, ¿no? A ver si ahorita recomendamos cuáles son al final de este episodio. Pero bueno, el payaso maldito como tal, o el payaso maligno, se ha convertido en un personaje icónico de los relatos de terror, ¿no? Pensamos en Art de Damien Leone, pensando por supuesto en Terrifier, pensamos en It, en Stephen King, por supuesto en este clásico que se ha replicado ya varias veces en el cine, y en muchos otros, Daniel.
Pero así como lo comentas, hay payasos malditos desde la literatura, desde el cine, desde el crimen también, y también hay otros payasos que nos acompañan en nuestro día a día.
Es por eso que hoy tenemos un invitado muy especial.
Tenemos a Eduardo Gómez, él es artista visual, especialista en estética oscura y coleccionista de algunas cosas bastante macabras. ¿Cómo estás, Eduardo?
Yo estoy perfecto y muchas gracias por invitarme aquí al programa de nuevo. Un placer para mí. Y sí, acá tenemos algunas cosillas que podemos platicar y compartirle al auditorio de Enigmáticos.
Antes de comenzar a explorar toda tu colección de objetos siniestros y de hablar de ese payaso que tienes oculto en tu hogar, me gustaría que platicáramos, Eduardo, un poco sobre este temor a los payasos, este temor histórico. ¿Tú qué opinión tienes con respecto a la coulrofobia?
Yo considero que el payaso está muy ligado a lo grotesco. Hablando de estética, el grotesco sería como todo aquello que se contrapone a la belleza, que puede ir desde lo gracioso o ridículo, pero también causar horror, porque es como no natural, es muy exagerado el payaso, ¿no? En sus expresiones, el tamaño de, por ejemplo, la nariz, los pies, los gestos que hace, las expresiones faciales son muy exageradas. Por eso es que pienso que a muchas personas les provoca cierto rechazo e inclusive horror el tema de estar maquillado y no saber realmente quién es esta persona o qué oculta. No necesariamente los payasos son malos siempre, pero yo creo que invariablemente, como ya lo mencionaron, sí genera bastante incomunidad a todas las personas desde tiempo inmemorial. Existen desde el antiguo Egipto, ¿no?
Que justamente allí, Eduardo, es algo que yo quería resaltar, que nos interesaba mucho resaltar contigo, que tiene que ver no solo con el temor al payaso, sino con el temor a la máscara, ¿no? Porque este miedo muy atávico empieza desde la infancia, ¿no? Los niños que le tienen miedo a Santa Claus, los pequeños que le tienen miedo a las botargas que de pronto ven en la calle. Algo que platicábamos mucho, Daniel, ¿no? De estos miedos que tenemos a no saber quién está detrás de aquella figura que tenemos frente a nosotros.
A no saber, por un lado, quién está detrás, pero también a esta... Justamente tú me hablaste de esto, del valle inquietante, a esta deformación del rostro. Ajá. A través de... O bueno, partiendo de una imagen medianamente humana.
Eso... ¿Tú cómo lo ves, Eduardo? ¿Qué piensas de esa sensación del no saber quién está detrás? ¿Alguna vez has tenido este miedo?
Por supuesto. De hecho, yo soy de las personas que hoy día me encantan los payasos, tanto los darks como los normales, bonitos, me gustan mucho. Pero de niño sí me daban mucho miedo. Sobre todo esto que dices, que se acercan con una sonrisa, con muy buenas intenciones de alegrar la fiesta y todo esto. Pero esa máscara que dices, no, yo no me la compro, yo no creo tanto de que sea real esto, y siempre piensas que hay algo oculto detrás.
Eduardo, tú como creador visual, para los que conocemos tu trabajo, yo sé que tú te inspiras mucho en este tipo de imágenes y yo sé que una de las cosas que más fotografías son pues estas representaciones de payasos, pero llevadas a lo aterrador. ¿Tu intención es generar este miedo o cómo convives con eso?
Sí, sí tengo la intención de generar eso por medio del valle inquietante, como mencionan, ¿no? De la sonrisa que solo es de puros dientes, pero no va acompañada con la sonrisa genuina que todo el rostro la acompaña, pues, sino una sonrisa muy falsa, muy, muy máscara. Y obviamente los rasgos faciales exagerados, también con mi lente trato de distorsionar la proporción del rostro, hacerlo más grotesco, la iluminación dramática y los colores trato de llevarlos así como a una desaturación para que se vean como película antigua, como este comercial de cereal que comía el payaso y aparentemente muy bonito y todo, pero se ve aterrador, ¿no? Si saben cuál digo, ¿no?
Sí, y, claro.
Y sí, por supuesto que es la intención.
Oye, pero a ver, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo mucho en mi infancia que a mí sí me tocó tener el pediatra, el doctor, que tenía su consultorio lleno, plagado, repleto. O sea, no había un ápice, no había un espacio que no tuviera un payasito. Y lo que recuerdo de niña es que a mí no me daban miedo los payasos. O sea, este temor en mí se desarrolló mucho más adelante cuando empecé a acercarme al cine o a los libros que me decían que debía temerle a los payasos, porque yo recuerdo mucho este consultorio como algo muy interesante. O sea, me generaba mucha curiosidad. Inclusive yo le preguntaba al doctor cuáles eran las historias detrás de estos payasos, ¿no? Y él me decía, bueno, mira, este es Garrick, este es un arlequín. Me contaba mucho de eso y creo que el temor para mí vino desde algo social. O sea, como que socialmente a muchos de nosotros se nos dijo, tienen que tenerle miedo a los payasos. A partir de que a mí me dijeron que yo tenía que temerles, sobre todo con It de Stephen King en su momento, porque a mí me tocó en los años 80 y en los años 90, fue que yo dije, esto asusta. Y quería preguntarles a ambos por esa construcción social del miedo. Tengo la impresión de que este también es un miedo que nos han dicho a partir de la cultura pop que tiene que existir, ¿cómo ven?
No, bueno, completamente, pero a diferencia de ti, Luisa, y ahorita Eduardo nos contará su visión, yo sí vivía de pequeña aterrada a los payasos y a las botargas y a cualquier persona que estuviera más maquillada de la norma. Entonces yo sí siento que, digo, por un lado está como la parte social, pero también creo que hay como esta especie de vestigio. Le tenemos miedo, claro, sin saber por qué. ¿Tú qué opinas, Eduardo?
Yo también creo que es cierto lo que dice Luisa, se ha incrementado en los últimos décadas por el cine y todo esto. Quizá no era tan palpable o mucha gente no lo había identificado de esa manera. Pero yo también recuerdo siendo niño justamente las casas de las tías, de las abuelas que tienen los cuadros o payasitos, por ejemplo, figuritas de Emmett Kelly, este payasito vagabundo de barbita, que no es aterrador para nada. De hecho, es un personaje muy hermoso, pero transmite mucha tristeza y de pronto es como incómodo verlo, como intriga. Yo mismo tenemos aquí un payasito que tenemos con él, como me dice mi suegra, que tienen como 45 años este payasito que se llama Pipi, es de plástico, y yo lo restauré, está muy, muy padre. Y mucha gente lo ve y le da un montón de miedo y en realidad es bien lindo, no, ni siquiera se ve creepy. Pero parece ser que sí lo recuerdan de haberlo visto en la infancia y sí se conectan con ese tema de que les daba miedo ya desde mucho antes.
Si pensamos en los payasos más famosos del mundo, ¿no? Como podría ser en su momento Bozo o como podrían ser muchos otros, ¿no? Desde Ronald McDonald, por ejemplo, pensando en estas imágenes, Charlie Rivel, hay muchísimos personajes en nuestra historia que emulaban lo bueno, ¿no? Y también empezamos a tener payasos en la cultura real, por así decirlo, en el mundo no de la ficción, como podía ser Pogo, que apelaban al criminal. Pogo siendo quizá la figura más, pues sí, digamos, apegada a la real, de la cual vino Pennywise, de la cual quizá muchos dirían vino Art, etcétera. ¿Qué pasa cuando ese temor se traslada de lo ficticio, de lo fantasioso o de aquello que está en nuestra imaginación y se vuelve sangriento? Es decir, cuando tenemos ya payasos en el mundo real que apelan a esta violencia y que además le han sesgado el camino a muchos otros payasos que han denunciado que se han quedado sin trabajo debido a este tipo de fobias, Eduardo.
Fue muy sonado esto de las personas que se disfrazaban de payasos y se paraban ahí en la carretera a hacerle con la manita y el globito, como justamente esta escena de Pennywise que lo hace, ¿no? y posiblemente traían un bat de béisbol o alguna cuestión así que sí lo hacían con toda la intención de generar un miedo ya físico, ¿no? Ya más allá de leer un libro, ver una película, así encontrarte un tipo disfrazado que posiblemente sí podía hacerte algo. Creo que eso sí ya también traspasó una línea y no necesariamente está tan padre. Y por supuesto que ha habido casos reales de personas que ya lo mencionaron, ¿no? Como este Wayne Gacy, que ya llevaron a la acción todo esto que era ficción, ¿no?
Que justamente este caso, Eduardo, que acabas de plantear, bueno, este fenómeno más bien, yo pensaba que se trataba de un caso como tal, que se trataba de tal vez un grupo criminal que se hacía pasar por payasos. Y cuando le dije a Luisa, oye, te propongo que escribamos un episodio acerca de esto, nos encontramos con que muchos de esos casos o de esos avistamientos de payasos eran, por un lado, o relatos o personas que simplemente querían hacer la travesura. Me parece un fenómeno muy curioso.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Ahora bien, pasando a la colección escalofriante y pasando a tu propia experiencia, Eduardo, a mí me gustaría saber, ¿cuál es tu relación con los payasos? ¿Cómo fue que tú comenzaste a temerles o a quererlos? ¿Y quién es ese payaso que habita tu hogar?
Bueno, yo creo que mi primer contacto con los payasos fue una fiesta infantil, que el típico payaso que es mago y me pasa al frente con otros niños y dice, agarra esta cuerda y la jala. Cuando te das cuenta, la jala de más y salen unos calzonzotes y según el payaso decía que eran míos, ¿no? Entonces me dio mucha vergüenza y enojo que haya hecho eso. Y todo el mundo se reía y obviamente era parte de yo siendo un niño. No lo tomé como tan bien. Hoy día me río, claro, pero no me gustó nada que hiciera eso el payaso. Entonces ahí me cayeron gordos. Pero mi relación actual con los payasos es muy bonita porque yo mismo me he maquillado en alguna ocasión y he hecho alguna foto así deformando mi cara y lo disfruto mucho. Me parece estéticamente muy creativo la parte de lo grotesco y trato de explotarlo mucho en mis fotos. Entonces me encanta y todas las películas que salen del tema las veo y me fascinan. Y este payaso que tengo acá como parte de la colección de la casa es un arlequín, un muñequito de cuerda musical que un amigo fotógrafo me obsequió porque su esposa le dijo a él, ya no lo quiero ver aquí, porque de pronto se mueve solo o suena la musiquita por sí sola y ya no quiero tenerlo aquí en la casa, ¿no? Entonces me lo trae, a mí me encantó, está como con su sombrero típico de arlequín y me dijo, por si las dudas, pues ahí te aviso que de pronto sí suena por sí solo. Y yo realmente nunca he escuchado que suene ni que se mueva, pero acá lo tenemos en una, decidimos ponerlo en una jaula para pájaros y está ahí en la parte alta de la ventana asomadito por si se aburre y tal. Aunque debo aclarar que sí es un muñeco que sí es muy bonito, pero sí causa mucho creepy, toda la gente que lo ve le da miedo. Yo honestamente nunca he escuchado que se mueva.
Sería increíble, Eduardo, que nos puedas compartir una imagen de este payaso para que los enigmáticos puedan conocer este juguete, que justamente eso raya en otro tema que nos gusta mucho aquí en Enigmas sin Resolver y que incluso he platicado contigo en alguna ocasión, Eduardo, los juguetes malditos o los objetos malditos. Ahora, tener un payaso de juguete con una supuesta maldición o con vida propia, me imagino que debe ser un combo aterrador.
Pues a mí me encanta y desde que me dijo, oye, ¿lo quieres? Yo, sí, por supuesto. O sea, les voy a compartir una fotografía o lo voy a sacar de su jaula un momento para tomarle fotos y con mucho gusto se las comparto.
Es decir, ¿tú no crees que se mueva? ¿Tú no crees que tiene vida, pero de todas maneras lo tienes en una jaula?
Es algo contradictorio, ¿verdad? Digamos que es por si las dudas.
Para no dejar, para que no se vaya a escapar durante la noche. Pero alguien se ha acercado a ti, por ejemplo, y sabiendo de toda tu experiencia y de la perspectiva artística que tú tienes, ¿alguien ha llegado a contarte historias con respecto a payasos o a este tipo de objetos embrujados?
De pronto sí, sobre todo muñecas, mucho muñecas, ¿no? Que por cierto también tenemos algunas muñecas en la colección, carritos, ¿no? Que se prenden. Sí, sí, hay muchas historias así que de pronto llegan y nos comparten acá en el estudio.
Que eso a mí también me parece que debe ser muy interesante como artista, ¿no? Ir recuperando como esas historias escalofriantes para volverte un creador. Había quienes nos habían comentado aquí en Enigmas sin Resolver que hay lugares donde todavía pues este tipo de objetos se coleccionan, digo, y cada vez más, pero que un ejemplo de ellos puede ser el Clown Motel, el hotel o motel de los payasos, que es muy conocido actualmente. De hecho, muchas personas están yendo a visitarlo, está en Estados Unidos, ahora les voy a compartir la dirección, donde se dice que se tiene una colección de más de 2,000 figuras de payasos espeluznantes, grandes, pequeños, de todos los tamaños posibles. Y justamente el dueño de este lugar, que se llama Haim Anand, dice, o sea, el dueño del motel dice que cada vez que está ahí escucha pasos, escucha ruidos desconcertantes y que vienen de varias habitaciones, sobre todo las habitaciones que están vacías. Yo no sé si el dueño del hotel lo hace para generar un poquito más de intriga, o sea, para generar que las personas atiendan este lugar, pero sigue pareciendo interesante.
Es un caso muy interesante. Y aprovechando que ya llegamos a estos terrenos, me gustaría preguntarle a los dos, ¿cuál es su payaso grotesco, su payaso maldito, su payaso malo favorito?
Es una pregunta difícil porque a mí me encantan todos, pero debo decir que Pennywise es mi favorito y sobre todo la versión, la reciente. El clásico, el de Tim Curry, me encanta, pero estéticamente, vestuario y gestos y su imagen, el Pennywise de las películas que hicieron apenas hace algunos años, sería mi favorito y también me gusta mucho Art.
Sí, por supuesto. A ver, ahí yo tendría que entrar contigo, Eduardo, y decir que desde mi punto de vista, Art, el payaso de Terrifier, es una de las mejores versiones y de las creaciones más interesantes del cine contemporáneo gore. Yo nunca había visto, e insisto, para mí es un hallazgo, un payaso que se atreviera tanto, ¿no? O sea, Art reúne todos los elementos de un payaso demoníaco asesino que se aparece en Halloween para matar absolutamente a todos. Y que además, este payaso como tal ha resultado y ha generado todo un nuevo esfuerzo para las personas que hacen efectos especiales, para quienes además insisten, y qué bueno que todavía hay esa insistencia y esa necedad en mantener los efectos especiales lejos del CGI, ¿no? Lejos de estas tecnologías ya más digitales, todos los efectos especiales que se utilizan para vestir las acciones de Art están hechos a mano, ¿no? Las criaturas descuartizadas, las personas que son totalmente descarnadas, todo se hace con un cuidado y un arte maravilloso. Además de que Art está basado justamente en el arte del mimo, porque lo que querían era separarlo por completo, que es algo que ya se ha platicado mucho, querían separarlo por entero del Pennywise de Tim Curry, del nuevo Pennywise, de todo lo que tuviera que ver con It, para que realmente fuera un psicópata. Y decían, bueno, ¿qué hay más enloquecedor que una persona que no sabemos quién es, un ser que no sabemos de dónde viene por la máscara, pero que además no habla, ¿no? Creo que esa es la otra parte que a todo mundo le encanta. El actor que interpreta a Art the Clown es David Howard Thornton, ¿no? Que es justamente el que se aventó por lo pronto Terrifier, la de 2016, y Terrifier 2, la del 22. Ya pronto vamos a tener la próxima película de Terrifier, que yo me imagino que va a ser todavía más escalofriante porque parece ser que va a ser navideña. Habrá que estar atentos.
Y ojalá que la mantengan así, como dices, porque las películas de Terrifier, o sea, la primerita, que es tan bajo presupuesto, pero yo creo que ahí radica su encanto, ¿no? Que parece un found footage de realmente o una película casera. Y conforme le van asignando más presupuesto a las películas, se van acercando más a, ay, vamos a meterle más efectos y más CGI-to. Yo creo que ahí es donde se estropea, ¿no?
Hay una noticia de un payaso aterrador que a mí me sorprendió mucho cuando la conocí. Se las voy a compartir a ver qué opinan. Esto ocurrió en Uruguay. Le pasó a un grupo de jóvenes que decidieron contratar, y el método de contratación es muy extraño, contrataron a un payaso en la Deep Web. Este payaso prometía ser una experiencia verdaderamente aterradora, y dicho y hecho, los chicos que lo contrataron, que además eran creadores de contenido, se arrepintieron muchísimo porque las dinámicas eran verdaderamente aterradoras. Su primer dinámica consistía en esconderse y hacerlos pensar como que los estaba persiguiendo sin que ellos lo vieran. Entonces fue una experiencia muy fuerte que además se puede consultar en internet, en TikTok, sin ningún problema.
Pero todo era parte de un juego.
Claro, pero...
Pero ¿hasta dónde llega? Los límites del juego. Hay dos casos que tenemos en Enigmas sin Resolver, Eduardo, Daniel, que podemos analizar, y sobre todo que dejamos la recomendación. Ya les decíamos que les íbamos a ir adelantando un poquito. Uno de ellos es el caso de Sheila King Warren, la payasa asesina que tuvo, de hecho, varios juicios y demás, porque lo que se dice es que esta mujer se vistió de payaso para matar a la esposa, digamos, de su amante, ¿no? Para quedarse ella con la pareja, y que fue todo un escándalo. en Estados Unidos y en el resto del mundo. Por otro lado, tenemos un caso que también está interesantísimo de Guatemala. Este era el caso, lo pueden consultar también en Enigmas, de payasos asesinos y payasos asesinados. Es el caso de Chispita y Charquito, dos payasos de Guatemala que aquí entra este factor que decíamos que está, me parece un tanto dramático en el lado real, de dos payasos que perdieron su trabajo debido a la coulrofobia, debido a que se puso de moda, inclusive en Latinoamérica, a golpear a los payasos en la calle. Y entonces lo que ellos hicieron fue pues empezar a trabajar con el narcotráfico, ¿no? Porque era la única opción que ellos tenían en Guatemala. Lamentablemente son asesinados en, digamos, pues en ese tránsito de estar entrando a trabajar con el narco. Y después de que son asesinados, son sepultados vestidos de payasos, son enterrados vestidos de payasos con sus pintacaritas, con todas estas cosas, como una especie de burla, como una especie de gesto muy cínico por parte del crimen organizado. Y esto además en Guatemala fue un escándalo porque el gremio de payasos estaba furioso. Decían, es que esto es lo que está ocurriendo porque nosotros ya no tenemos trabajo. ¿Tú cómo ves esta parte, Eduardo, de lo que está ocurriendo en el plano contemporáneo con este miedo a los payasos, con todas estas historias, desde los TikTokers hasta los payasos en Guatemala que ya no tienen pues un sustento?
Yo creo que esto tendría que ser visto desde un punto de vista más amplio, no casarnos con la idea de que el payaso es siempre dark, siempre, vamos, el clown es un arte y como tal deberían preservarse gente que lo estudia, que lo representa. Y bueno, me parece muy, muy feo, muy cruel que personas que desempeñan este arte tan milenario pues se estén quedando sin trabajo y que ya no se conciba otra forma de payaso más que el payaso dark o el payaso maldito, siendo que hay tantas diferentes matices que puede tener, desde muy dramático, desde muy divertido hasta, pues sí, el payaso dark sería una de ellas, pero no la única. A mí sí me preocupa y me entristece un poco que sea la única forma en la que lo concebimos, o al menos mucha gente lo concibe. Creo que sí sería importante como dar a conocer el amplio espectro que existe de este arte del clown, más allá de solamente lo que estamos platicando ahora.
Claro, yo creo que es un tema muy delicado que se tiene que tratar con pincitas y también desde lugares muy críticos para no caer justamente en esto. Pero ya para cerrar un poco y también para volver al tema de la coulrofobia, tenemos una estadística que fue un estudio y a continuación les voy a leer las principales razones por las que una persona puede presentar este temor. La primera razón, o la que se llevó más votos, por así decirlo, es justamente lo que ya nos comentabas, Eduardo, la sensación espeluznante o inquietante debido al maquillaje que hace que no parezcan del todo humano. Y esto puede ser una respuesta parecida a la que tenemos con muñecas o con maniquíes, que también es una fobia muy interesante para hablar después. El siguiente lugar se lo llevan los rasgos faciales exagerados que transmiten una sensación directa de amenaza. El tercer lugar se lo llevó como tal que el maquillaje de payaso oculta las señales emocionales y crea esta incertidumbre de, pues, esta gran sonrisa. Igual tú nos lo decías, Eduardo. En el siguiente lugar tenemos el color del maquillaje, que nos recuerda muerte, infección o herida, porque tenemos el blanco, el rojo y el amarillo, que justamente pueden crear esta sensación, ¿no? Después tenemos el comportamiento impredecible de los payasos, que, aunque sea un payaso bueno, como lo comentabas en tu anécdota, un payaso de fiesta nos puede hacer sentir bastante incómodos. Y para terminar, como nos comentabas, Luisa, también, que el miedo a los payasos puede ser aprendido y puede venir justamente de algo que te transmite algún miembro de tu familia.
Sí, no falta el que te dice, ahí viene el payaso, cuando eres niño, y ya con eso, con esa frase tienes más que suficiente. Este estudio que nos estás mencionando, Daniel, lo realizó Sophie Scorry junto con James Greville. Ellos son de la Universidad del Sur de Gales y estuvo bien interesante porque lo que hicieron fue entrevistar a muchísimas personas. Fue una muestra, si no me equivoco, de 987 personas con las que se pusieron a platicar para saber a qué le tenían miedo. Eduardo, ¿tú con qué te quedarías de todo este temor a los payasos? ¿Qué nos dejarías de toda esta inquietud?
Nos dejaría como una invitación a explorarlo estéticamente. O sea, sí verlo como, ay, me da miedo, pero aprovechar esa sensación que nos produce para crear arte. Al menos yo así es como lo he llevado a cabo. Mi esposa también tiene fobia a los payasos, sobre todo Bozo, no lo puedo ver, ¿no? Pero yo creo que lo hemos podido sobrellevar creando imágenes de ellos. En lugar de evitarlas, explorar la estética, ver artistas que lo llevan a cabo, pintores, ilustradores, hasta películas. Y creo que es una manera de, pues no sé si se pueda reducir o eliminar, o, pero al menos sobrellevar la fobia de los payasos y sublimarlo en algo más artístico. Esa sería la invitación que yo haría al auditorio.
Y para todos los enigmáticos que quieran conocer tus imágenes de payasos aterradores y asustarse o deleitarse con ellas, ¿cómo te encontramos en redes?
Yo estoy como Alterimago, tanto en Instagram como en YouTube y en TikTok.
Te mandamos un gran abrazo. Eduardo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer estar aquí en Enigma sin Resolver.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.